Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos esta segunda media hora. Este es el noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión del viernes 9 de febrero de este año 2024. En estos próximos 30 minutos vamos a tener opiniones con respecto a la situación de los transportistas privados en la isla. También tendremos la opinión de una especialista de una plataforma independiente cubana ante la situación de los feminicidios en Cuba. Tomás Cardoso, como cada día, estará con los adelantos de Cuba al Día, y los viernes esperamos con la alfombra roja Exilda Arjona con su programa Arte Express. Así que continuamos acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, y Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jáuregui se encuentran en la sala de redacción, en el micrófono Ariane González. Así que nos vamos ya a noticias que nos llegan desde Cuba. En la isla, transportistas privados se quejan de la falta de combustible, mientras, principalmente en La Habana, se incrementan los precios del pasaje cada día, según testimonios. Ibet Pacheco ofrece el reporte.
Transportistas particulares en Cuba señalan la falta de combustible y el costo de las reparaciones como los mayores retos que enfrentan en este momento, algo que afecta directamente el precio al consumidor. Una taxista que se identificó como Agnia desde la capital cubana así lo dijo a Martí Noticias.
Sí, han subido los precios debido al déficit de combustible. Todo tiene que ver, pero el principal es el déficit de combustible. El precio que tiene todo, la goma, todo lo que compran, en todos los lugares, en provincia está peor. Claro, si no tienen combustible, menos que nosotros.
Según Agnia, el precio del pasaje viene subiendo desde hace meses.
Quizás al doble, un poquito menos.
A la dificultad con el combustible se refirió también otro chofer que opera en zonas céntricas de La Habana, quien prefirió no ser identificado.
Créame, a nuestra empresa, por lo menos ahora mismo, la única dificultad que tenemos simplemente es la fluidez del abono al combustible de nuestros choferes, ¿eh? Simplemente eso. Y entonces eso puede retrasar un poquito lo que se llama como que el servicio al cliente, ¿ya me entiendes?
Por otra parte, el encarecimiento de las piezas de repuesto, otra de las dificultades que tienen que sortear los choferes de taxis privados en la isla, nos aseguró Anthony, quien es el dueño de una empresa de taxis en Santa Clara.
Pues realmente los problemas son de ahí de todo, carros rotos, realmente la parte más difícil es mecánica, es que arreglar los carros y se rompen.
Sobre el incremento en el precio del transporte particular en Cuba, nos habló la activista Lucinda González desde el capitalino municipio La Lisa.
Los viajes no bajan de 300, antes eran 50 pesos.
Desde Guanabo, al este de La Habana, la activista María Elena Mir Marrero nos ofreció su opinión sobre el tema.
Un viaje hace un mes atrás de Guanabo a La Mar, a la primera parada a La Mar, a la entrada a La Mar, estaba en 1,000 pesos. Hoy, un carro de Guanabo a la entrada a La Mar está en 2,000 pesos. Se duplica, pero se duplica por la falta de petróleo, como están diciendo, que no hay, que no dan abasto.
Fidelis, otra taxista que ofrece servicios en La Habana.
O sea, conseguir el combustible es el mayor reto. No hay combustible en ninguna gasolinera y cuando llega tienes que tener un permiso. Hacen una lista, te apuntan en la lista y cuando llega no llega suficiente combustible para todo el que está en la fila y te quedaste. Que no llenen la gasolinera de petróleo, solo eso necesitamos.
Ibet Pacheco, Martí Noticias.
Luego del séptimo feminicidio registrado por plataformas independientes en Cuba en lo ocurrido del 2024, la especialista de género del Observatorio A las Tensas, Yanelis Núñez, en diálogo con la revista informativa Martí Noticias AM, recomendó a posibles víctimas acudir a redes de apoyo, denunciar ante las autoridades posibles expresiones que podrían culminar en un feminicidio, al igual que exigir públicamente recursos y fondos integrales contra la violencia de género en la isla.
hay expresiones que uno puede ir detectando que puede ser el inicio y eso puede desembocar en el feminicidio. Cuando se sientan en esta situación, pues que acudan a sus redes de apoyo, que denuncien en la policía, que si sienten que confíen en su instinto, y más en un país como Cuba, donde no se visibilizan estas maneras de denunciar, pero que es súper importante salir del aislamiento en que coloca un agresor a su pareja y a los hijos, porque de esto no se sale sola, se sale con apoyo de instituciones, aunque en Cuba no funcionen, se sale con la ayuda de los amigos, las ayudas de las vecinas y con las ayudas de plataformas como Yo Sí Te Creo en Cuba, que tiene un grupo de asesoras jurídicas y psicológicas que te ofrecen algunas salidas, ¿no? Y la exigencia pública de que se tienen que destinar recursos y fondos para servicios integrales contra la violencia de género, que es lo que no existe en Cuba, bueno, además de muchas otras cosas. Y no podemos tomar medidas, no se pueden destinar recursos si no se analiza el contexto. Y para analizar el contexto, pues es importante trabajar con las comunidades y las activistas y realizar registros.
A inicios de diciembre de 2023, varias organizaciones de la sociedad civil entregaron ante el Parlamento cubano una solicitud de ley integral contra la violencia de género. Y la artista cubana Tania Bruguera inició en Berlín la performance Cuando tus ideas se convierten en acciones cívicas, la cual consiste en la lectura durante 100 horas de la obra de Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo. Este performance se lleva a cabo del 7 al 11 de febrero en la Galería Hamburger Bahnhof. Cuando Bruguera intentó realizar la misma lectura pública de Arendt en la capital cubana en mayo de 2015, tras ser excluida de la Bienal de La Habana por motivos políticos, fue arrestada por las autoridades. El performance aborda temas como el totalitarismo, el imperialismo, el antisemitismo y el racismo. La galería alemana comentó que la obra de Bruguera y esta exhibición en particular examinan las raíces del nazismo y el estalinismo y son claves para entender los mecanismos que suprimen la libertad en todo el mundo. 12:37, el tema lo indica, estamos ya listos para conocer lo que nos tiene hoy preparado en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Bueno, un gusto siempre estar acá en Noticiero Estelar de Radio Martí. Vamos a estar hablando sobre pues las justificaciones que ha estado dando el portal oficialista Cuba Debate sobre por qué no han llegado los productos normados en tiempo y forma, como viene ocurriendo por muchos meses,
sí,
en el mes de enero y febrero. Realmente el desabastecimiento total, dicen ellos que es afectaciones climatológicas y falta de inventario. Entiéndase, no tienen comida.
Exacto.
Vamos a hacer una revisión por varias provincias. Sumado a esto, también, pues, no solo este es el único problema que hay. Hay apagones también que se han intensificado en varias partes y vamos a estar hablando de esto. La situación del transporte no se queda atrás y el problema del desabastecimiento de medicamentos que ya llega incluso reconocido por los portales oficiales cubanos a personas que necesitan trasplantes de urgencia y demás, está todo esto en precarias condiciones. Y el plato fuerte hoy, tenemos pactado una entrevista con la señora Magaly González. Es el caso de un preso del 11J con discapacidad mental intelectual.
Sí.
El joven se llama Ismael Rodríguez González, está cumpliendo 9 años, es agresivo, está sin medicamentos, ha sido golpeado en reiteradas oportunidades por otros reos comunes porque él mismo lo provoca,
claro,
porque está enfermo y está aislado en el penal de Quibicá en este momento. Y ella está pidiendo su excarcelación por razones psiquiátricas.
Por
Vamos
supuesto.
A estar hablando de esto, un caso que es de los tantos que hemos seguido, pero que no hemos tenido oportunidad de tener información hasta ahora.
Pues ya saben ustedes, a las 12 de la tarde, todo esto y mucho más con Tomás Cardoso en Cuba al Día. Gracias, Tomás, buen fin de semana.
Piensa en el futuro, véndame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano. Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Avanzamos.
Avanzamos a las 12:40 con otras informaciones. Israel lanzó ataques aéreos sobre Rafah, pese a que la Casa Blanca le pidió no llevar su campaña militar a esa ciudad fronteriza, como indicó John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional. La agencia AFP tiene la información.
Israel intensificó el jueves los bombardeos en Rafah, incrementando la preocupación por el riesgo de un desastre humanitario en esa ciudad del sur de la Franja de Gaza, donde se hacinan cientos de miles de palestinos desplazados por la guerra contra el movimiento islamista Hamas. Washington advirtió a su aliado histórico del riesgo de un desastre en esta ciudad de la Franja de Gaza. Nuestra opinión es que cualquier operación militar importante en Rafah, en este momento, bajo estas circunstancias, con más de un millón, probablemente más de un millón y medio de palestinos que están buscando refugio y han estado buscando refugio sin la debida consideración por su seguridad, sería un desastre y no lo apoyaríamos. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ordenó el miércoles a sus tropas preparar una operación contra Rafah, limítrofe con Egipto, tras rechazar las exigencias de Hamas en el poder en Gaza para un alto al fuego propuesto por los mediadores en el conflicto. Meses de bombardeos y asedio han profundizado la crisis humanitaria, especialmente en el sur de Gaza. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó de excesiva la respuesta de Israel en la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre del movimiento islamista Hamas. Soy de la opinión, como saben, que la conducta de la respuesta en Gaza, en la Franja de Gaza, ha sido exagerada. Las tropas israelíes que iniciaron su ofensiva en el norte de Gaza avanzaron hacia el centro y el sur del estrecho territorio de 362 kilómetros cuadrados, especialmente hacia la ciudad de Han Yunis, epicentro de los combates y los bombardeos en las últimas semanas. Pero la atención se centra sobre todo en Rafah, donde se hacinan 1.300.000 personas de los 2.400.000 habitantes de la franja, la mayoría desplazados por los enfrentamientos de los últimos 4 meses. Un periodista de la France Press contó hasta 7 bombardeos israelíes en Rafah durante la noche. Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que una ofensiva terrestre en Rafah aumentaría exponencialmente lo que ya es una pesadilla humanitaria.
Y Chile despide hoy al expresidente Sebastián Piñera con un funeral de Estado que contará con la presencia de exmandatarios y líderes extranjeros. La noticia llega desde La Voz de América.
Hoy, y luego de 3 días de duelo nacional, los restos mortales del expresidente Sebastián Piñera serán trasladados a su última morada en el cementerio Parques del Recuerdo, luego de una misa que se realizará en la Catedral Metropolitana y un funeral de Estado que contó con la participación del presidente de la República, Gabriel Boric, personalidades políticas del país y expresidentes y líderes extranjeros. Se espera que tras la ceremonia religiosa, los restos mortales del expresidente Piñera se movilicen en un recorrido que contempla un paso por la Moneda, donde el presidente Boric le rendirá homenaje junto a la guardia del palacio. Cecilia Morel, quien fuera primera dama de Chile cuando el expresidente Piñera estuvo en el poder, agradeció las muestras de cariño y afecto de las personas que han acompañado a la familia en las que fueron sus primeras palabras tras el deceso de su esposo.
El pacto es muy, muy fuerte, por lo tanto, lo que venga tendremos que ahí ir asimilando. Solo quiero agradecer a todas las personas de todos los lugares de Chile, porque nos han mandado de todos los lugares.
Durante los 3 días de honras fúnebres, los chilenos se desbordaron hasta la sede del Congreso Nacional para rendir homenaje al ex jefe de Estado y brindar solidaridad a la familia, cuyos miembros formaron parte de una guardia de honor junto al féretro, cubierto por la bandera de Chile, mientras los ciudadanos esperaron pacientemente en la fila para poder despedirse. Uno de los hechos por los que más será recordado el presidente Piñera es por la rápida acción y movilización para rescatar a los 33 mineros atrapados en la mina San José. Un grupo de ellos se presentaron a la sede del Congreso Nacional para agradecer esta acción y formar parte de la Guardia de Honor. Juan Carlos Aguilar, minero número 29 en salir de la mina, expresó.
Los vamos a quedar nosotros con el recuerdo de que los vamos a buscar, la frase que dijo, los vamos a buscar como si fueran nuestros propios hijos. Entonces, él, aparte de nosotros que estábamos adentro de la mina, habían 33 familias detrás.
Sala de redacción, Voz de América.
En El Salvador se realiza la primera audiencia judicial masiva contra cabecillas pandilleros. La agencia AFP tiene este informe.
Primera audiencia judicial masiva contra cabecillas pandilleros en El Salvador. Comenzó el jueves en un tribunal que estableció conexión por Internet con 10 centros penales donde se encuentran recluidos los mareros. Según la Fiscalía, entre los procesados hay cerca de 500 cabecillas de la temida Mara Salvatrucha, acusados de miles de delitos, entre ellos de más de 500 homicidios. La Fiscalía indicó que, según las investigaciones, cada delito cometido por un miembro de la pandilla debía ser ordenado y avalado por los cabecillas. También se les acusa del delito de rebelión en perjuicio del sistema democrático de El Salvador. Otros delitos son cobrar impuestos, ejercer su propia justicia y tener un grupo armado para la consecución de esos fines. La audiencia se celebra 4 días después de que el presidente Nayib Bukele autoproclamara su reelección en El Salvador con un 85% de los votos, gracias a su guerra contra las pandillas. El país vive desde hace 2 años bajo un estado de excepción que ha llevado a la detención de casi 76.000 personas sin orden judicial, de las que más de 7.000 fueron liberadas por ser inocentes. Organismos de derechos humanos critican el régimen de excepción y denuncian detenciones arbitrarias, torturas y muertes en prisión.
con 12:46, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto. Jerusalén, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordena al ejército que prepare un plan para evacuar a civiles de Rafah antes de una esperada invasión israelí para exterminar a la milicia Hamas de la densamente poblada ciudad del sur de Gaza. Kiev, ex soldados de Colombia refuerzan las filas de voluntarios de todo el mundo que han respondido al llamado del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para que combatientes extranjeros se unan a la guerra de su nación contra Rusia, así reporta Prensa Asociada. Washington, Estados Unidos, cuestiona las restricciones indebidas impuestas durante el proceso electoral en Pakistán y expresa su preocupación por las acusaciones de fraude electoral, pero se compromete a trabajar con quien forme el próximo gobierno. Dakar, las fuerzas de seguridad senegalesas se enfrentaron hoy con cientos de manifestantes que se oponían al aplazamiento de las elecciones presidenciales, mientras el ministro de Justicia rechaza las acusaciones de que el aplazamiento es un intento de toma de poder. Vamos a hablar ahora de ciencia, pues científicos están intentando rescatar mediante fertilización in vitro una especie extinta de rinoceronte. Danilo Fuentes tiene el informe.
Solo quedan 2 rinocerontes blancos del norte en el planeta, pero un nuevo avance científico brinda esperanzas en esta especie en peligro de extinción. Y es que un grupo de expertos logró el primer embarazo de un rinoceronte mediante fertilización in vitro. Los científicos realizaron el procedimiento en rinocerontes blancos del sur, una especie estrechamente vinculada con los del norte. Crearon el embrión en un laboratorio y lograron transferirlo en un vientre de un ejemplar del sur. Lograr la primera transferencia exitosa de embriones en un rinoceronte es un gran paso, afirmó Susanne Holz, científica del Instituto para la Investigación de Zoológicos y Vida Silvestre en Alemania, que forma parte del proyecto que intenta salvar la especie. Alguna vez hubo rinocerontes blancos del norte en toda África Central, pero la caza furtiva e ilegal, alimentada por la demanda de sus cuernos, acabó con la población. El proyecto ha durado años y ha tenido que superar muchos desafíos, desde descubrir cómo recolectar óvulos de animales de 2 toneladas hasta crear los primeros embriones de rinoceronte en un laboratorio y tratar de establecer cómo y cuándo implantarlos en la madre. Solo existen 30 de estos preciosos embriones almacenados en nitrógeno líquido en Alemania e Italia. Queremos preservar el rinoceronte blanco del norte poniendo a la primera cría en el suelo para que pueda aprender el idioma de los 2 últimos rinocerontes y aprender de ellos cómo comportarse, explicaron los científicos. Los investigadores son conscientes de que traer más animales mediante fertilización in vitro no salvará completamente a esta especie. No habría suficiente diversidad genética para crear una población viable, pero están trabajando simultáneamente en una técnica aún más experimental, intentando crear espermatozoides y óvulos de rinoceronte a partir de células madre para luego producir embriones. Una vez más, esto llevará tiempo y habrá muchos desafíos científicos que superar, pero la ciencia y la perseverancia no conocen límites.
12:49 minutos, el tema lo indica. Vamos a hablar de los deportes. Hay interrogantes ahora mismo en el ambiente. ¿Venezuela o República Dominicana? ¿Quién ganará hoy la Serie del Caribe? José Campo Chambi, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Creo que estás hoy viajando sola.
Sí.
Creo que no tiene a Alfredo, tenemos que chequearlo porque todos los viernes es como que se coge el día libre.
Ah, bueno, yo creo que ahora está porque está pendiente de la Serie del Caribe. Chambi, ¿tú quién crees que pueda ser el que gane? Bueno, el que mejor lo haga, ¿no? Va a empezar. Venga,
mira, interesantemente, ha dado vuelta la jornada regular, pero como dicen, tanto patalear para llegar a la orilla y morir. Uh-huh. Para bien de Miami, hoy la final va a ser entre Venezuela y República Dominicana. Siempre se vieron los cuatro grandes equipos eran México, República Dominicana, Puerto Rico y Venezuela. Quedaron en el camino Puerto Rico y México. Y un poco ahí de pánico en el sentido de que si Curazao y Panamá pues entraron en la final. Y estoy refiriéndome a lo que es la fanaticada.
Sí.
Porque hoy yo me imagino que ese partido va a estar totalmente lleno.
Imagínate.
Totalmente lleno. Porque Venezuela puede decir, bueno, está en mi casa. Y República Dominicana puede decir lo mismo.
Así. Exacto.
Yo creo que vamos a ver.
Y además es viernes, y entonces, claro, más van los fanáticos.
No. Eso va a ser una fiesta deportiva. Ayer Venezuela, pues, derrotó al equipo de Curazao.
Ajá.
6-2, una gran actuación del lanzador Miguel Montero, cubano, que terminó con 2 ganadas y 0 perdidas.
Uh-huh.
Puig no anotó una carrera, pero se fue de 2-0.
Yeah.
Este equipo de Venezuela estará buscando por primera vez en su historia ganar la Serie del Caribe.
Oh.
Hace 37 años fue la última vez que ganaron, porque estamos en este momento estamos hablando de los Tiburones de La Guaira,
sí,
que son los representantes. Ellos la última vez que ganaron fue hace 37 años, pero bueno, ahora están representando y quién sabe si este es el año no solamente de ganar la Liga Venezolana, pero también la Serie del Caribe, que ellos nunca la han ganado. Este es un equipo que tiene mucho. Yo lo estaba mirando y digo, caballero, un equipo que tiene mucho, pero mucho enlace con la pelota cubana.
Uh-huh.
Porque cuatro cubanos en su historia han sido managers de ese equipo.
Wow.
Willy Calviño, Aurelio Monteagudo, José Martínez, que fue el último, inclusive el último que ganó un campeonato con ellos, y el gran Tony Pacheco, que fue uno de los originales.
Uh-huh.
Así que vamos a ver si ellos le pueden ganar al equipo de Dominicana. Vamos a ver cómo se van a comportar hoy los merengueros.
Bueno, esperemos.
Porque óigame, esto va a ser una furia, una furia de música, una furia de todo. Ellos ayer le ganaron 6-2 a Panamá, que de paso se ha dicho que Panamá jugó extremadamente bien.
Ajá.
solamente perdieron 2,
claro,
partidos y le salió
bueno mal. Ahora dime, ¿qué es lo que pasa con Hong Kong y Messi?
Bueno, mira, resulta ser que el equipo de los Inter Miami están yendo en una gira que ha ido a Sudamérica, ha ido a Arabia Saudita,
sí,
y paró en Hong Kong.
Ajá.
Y en Hong Kong no jugó Messi. Dijeron, sí, que era que Messi había estado lesionado, pero resulta ser que 3 días después Messi juega en Japón.
Uh-huh.
Antes de que jugara en Japón se desató el aquello de que yo pagué mi ticket para ver a jugar a Messi. Creo que el Inter Miami debería haberlo dicho que no iba a jugar. Y se lo reservaron hasta el momento del partido.
Bueno.
Pero entonces, para echarle sal a la herida,
uh-huh,
3 días después Messi juega en Japón. El gobierno de Japón, ya no solamente son los organizadores y los fanáticos, es el gobierno, con decirte que hay una, claro, una legisladora que se llama Regina Ip, ajá, que dijo, y estas son las palabras actuales, odio a Messi, bueno, odio al Inter Miami y odio a la administración del Inter
Miami.
Bueno,
pues estaremos pendientes de toda esta información. Así que, Chambi, ya nos contarás qué pasa en la Serie del Caribe esta noche. Gracias, Chambi.
Nos hablamos. Bye, bye.
Y ahora nos vamos al mundo del entretenimiento. Vamos a recibir a Exilda Arjona con las propuestas de Arte Express.
Hola a todos. En Arte Express este fin de semana les ofrecemos muchas propuestas. Conversamos con el músico Osvaldo Navarro Veloz, coordinador del proyecto Di.Verso, sobre la labor y el acercamiento a la comunidad por parte de los integrantes de la organización.
En la génesis del programa Di.Verso está el hip hop como elemento fundador, digamos, como filosofía, ya que, bueno, yo soy rapero, soy artista hip hop, y pues una mayoría importante de colaboradores vienen del entorno hip hop, grafiteros, raperos, incluso teóricos, y hemos contado, digamos, con ese elemento, que además tiene un fuerte vínculo con el tema de las comunidades y los afrocubanos. Lo que no puedo decir quizás en un speech, lo puedo resumir en una canción y a partir de ahí colocar la idea y debatir, hablar, buscar soluciones. Eso en esencia.
También les contamos de éxitos y colaboraciones musicales. El cantante y compositor cubano de Semer Bueno se une una vez más a Enrique Iglesias y a Belinda para futuras colaboraciones.
Más noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Los Beatles siguen ganando Grammy después de 6 décadas. El premio a Mejor Video Musical 2024 fue para I'm Only Sleeping, dirigido por M. Cooper. El video consta de 1.300 cuadros individuales pintados a mano. Gustavo Dudamel está celebrando 15 años en el Hollywood Bowl. En las redes sociales, el director dice que el local siempre ha sido un lugar que nos transporta, citamos, a mundos musicales nuevos y diferentes, y que esta temporada nos permitirá emprender recorridos realmente maravillosos, desde Beethoven y las exploraciones musicales del maestro Bernstein hasta los confines más lejanos del multiverso Marvel. Miley Cyrus, obviamente muy contenta con el primer Grammy de su carrera por Flowers, de su álbum Endless Summer Vacation, ganó como mejor Best Pop Solo Performance. Las redes llenas de videos con Cyrus improvisando, cantando y bailando en el Crypto Arena de Los Ángeles, añadiéndole nueva letra a la canción Flowers. Casi 20 años después de su última colaboración, Spike Lee y Denzel Washington se reúnen para una adaptación de High and Low de Akira Kurosawa. Apple Original Films anunció que cofinanciará la película que A24 estrenará en los cines antes de transmitirla por Apple TV Plus. Se trata del primer filme de Spike Lee y Denzel Washington juntos desde Inside Man de 2006. Sus películas anteriores incluyen Mulberry Blues, Malcolm X y He Got Game. High and Low de Kurosawa, estrenada en 1963 y para ese entonces protagonizada por Toshiro Mifune, fue una adaptación de la novela de Ed McBain, King's Ransom. La película de suspenso trata sobre un empresario en la mira de un grupo de secuestradores. El rodaje de High and Low comienza en las próximas semanas. Gilberto Santa Rosa presenta nuevo álbum en la gira Auténtico. El artista comienza la segunda parte de su gira internacional. Como parte de su gira, el salsero va a visitar varios estados de Estados Unidos y algunos países de América Latina.
A las 12:59, tiempo de repasar titulares. Activista bajo proceso de investigación penal por criticar al régimen cubano en las redes sociales. Amnistía Internacional critica a La Habana por negar libertad condicional al preso de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara. Al menos 95 personas murieron en Cuba por violencia policial entre el 2018 y el 23, según informe de grupos independientes. Y el Parlamento Europeo advierte que no reconocerá las elecciones en Venezuela si el gobierno no cumple los acuerdos con la oposición. Recuerde, a las 3 de la tarde tendremos nuestro próximo noticiero. Nos despedimos el lunes. Regresamos con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección, y en el micrófono, Ariane González. Gracias, muy buenas tardes.